El día de hoy, como ya ha venido siendo costumbre durante 4 meses, el día de la Santa Cena he estado compartiendo algunos mensajes acerca de la Santa Cena para pues tener bien claro lo que la Biblia nos enseña sobre la Santa Cena. Hoy va a ser, también por el momento veo que va a ser el último, van a quedar 4 mensajes, no diciendo todo lo que se puede decir de la Santa Cena, pero espero que los puntos básicos que debemos de entender acerca de la misma. Vamos a orar y pedir la presencia de Dios con nosotros el día de hoy. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. En primer lugar, Señor, sabemos que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae, Señor. Entonces te agradecemos grandemente, infinitamente, que tú nos has atraído, en primer lugar, a esta casa, a esta reunión de tu pueblo. Y gracias, Señor, que en la mayoría de nosotros también nos has traído a aceptar a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador. Y hemos nacido de nuevo, Señor. Gracias por esa bendición. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos enseña, Señor. Y Padre, te pedimos en este día, al ver estos pasajes, al participar en esta cena, celebración, memorial de que tú hiciste por nosotros en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, al celebrar esto y al ver tu palabra, te pedimos, Señor, que podamos entenderlo en nuestra mente y luego, Señor, que tu Espíritu Santo lo grabe, como es la promesa que tú vas a escribir tus leyes en nuestro corazón, que tú lo escribas en nuestro corazón, Señor, para que podamos bendecir y servirte y gozarnos en ti cada día de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo varios pasajes hoy. En 1 Corintios, varios pasajes, pero principalmente 1 Corintios capítulo 10 y 1 Corintios capítulo 11. Nos estamos brincando una parte entre esos dos capítulos, el inicio del capítulo 11 de 1 Corintios, que por el momento no tienen tanto que ver con la cena del Señor. Uno de mis cosas que estoy orando, hermanos, es empezar, si Dios nos permite, una serie de estudios o predicaciones que serían el Evangelio según San Lucas. Bueno, primero Tesalonicenses, queremos estudiar después de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, predicarlo, luego de ahí regresar a un evangelio que va a ser el evangelio de Lucas. Lucas escribe Lucas y escribe Hechos, entonces vamos a hacer Lucas y vamos a hacer Hechos, y Hechos habla mucho del Espíritu Santo y lo que ocurre con el Espíritu Santo, también habla Corintios de eso. Entonces la intención sería hacer Lucas, Hechos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, que eso se dice fácil, pero fácilmente va a ser más de un año de estudio entre esos libros. Pero primero vamos a ir a Tesalonicenses, porque hace poco que vimos un evangelio que era Mateo, y no queremos ir tan rápido a otro evangelio. Pero bueno, los invitamos de vuelta. Hemos estado viendo, y ustedes saben que esta congregación, Laos Theos, estamos aquí no para adorar la palabra de Dios, sino estamos aquí porque entendemos que la palabra de Dios es precisamente eso, palabra de Dios, que nos enseña cómo debemos de relacionarnos con Dios, cómo debemos de servir a Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No somos una comunidad de estudio bíblico como finalidad, sino como medio de poder servir al Señor como Él quiere. Espero que eso quede claro. Pero creo que entre más conocemos de su palabra, más apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros y más podemos nosotros servirlo correctamente. Entonces, 1 Corintios 10, desde el versículo 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideran al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Continuamos leyendo en 1 Corintios 11, a partir del versículo 17. Se fijan ahí que me estoy brincando 16 versículos. Para que no pase, alguien diga, no, ya se fijaron, ¿no? Es intencional. En el versículo 17 de 1 Corintios 11. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros, examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Largo el pasaje, hermanos, pero hay una unión en estas dos partes y algo que debemos de entender. En 1 Corintios 10:3, él empieza a hablar de los antepasados y realmente se está refiriendo al pueblo judío antepasado, ¿verdad? Y del pueblo judío antepasado, en el versículo 3 dice: todos comieron el mismo alimento espiritual. Y tomaron la misma bebida espiritual. Entonces, desde aquí él empieza a hacer una semejanza entre nosotros que tomamos lo que conocemos como la cena del Señor y el pueblo judío que anduvo en el desierto y comían maná. Y si se acuerdan también, muchas veces cuando necesitaban agua en varias ocasiones, Dios instruía a Moisés y tocaba una piedra y de la misma piedra salía agua, ¿no? Okay. Y él dice, esa fue una bebida espiritual. Entonces empieza a ser una semejanza. Entonces dice ellos, inclusive hace una semejanza de bautismo. Porque él dice, ellos estuvieron bajo la nube, que no deja de ser agua en una forma, ¿verdad? Y atravesaron el mar. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces está tratando de decir, y dice dos veces, en el versículo 6, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Y en el versículo 11, todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Entonces, él está yendo al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y nos quiere dar un ejemplo. ¿Qué es el ejemplo? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, ellos, pues, qué bendición. Dice, comieron un alimento espiritual, bebieron una bebida espiritual. Dice, porque esa roca era el mismo Cristo que los estaba acompañando ahí en el desierto. ¿Sí? Qué bendición. Pero luego en el versículo 5 dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Habían ido ahí con una promesa de Dios de entrar a una nueva tierra, pero no llegaron. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. La mayoría no agradaron a Dios. Al predicar y al entender la palabra de Dios, quizás lo entendí por primera vez bien entendido la última vez que estudiamos Mateo en el capítulo 13, que dice un hombre que sembró en su campo la buena semilla, ¿sí? Y dice, llegaron los sirvientes al otro día, dice, no sembraste tú buena semilla, mira, ahora está así saliendo hierba mala, o en otra traducción de la Biblia, cizaña, ¿no? Y le dicen a él, oye, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dice, no vaya a ser al arrancar la cizaña, vaya a arrancar también parte del trigo, de la buena hierba. Entiendo, hermanos, y debe de ser una reflexión para ustedes en este pasaje. Si se fijan en lo que leímos más adelante, en el versículo, en el capítulo 11, algo muy... Y esto me preocupa y nos debe de preocupar. Dice en el versículo... Él dice que va a haber divisiones. Bueno, en el versículo 19 de 1 Corintios 11, dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. La palabra de Dios, si tomamos, y esto, pues lo digo porque es verdad, no va con la firma de ninguno en particular. Pero si la palabra de Dios es fiel, sí hay alguien aquí a quien va dirigido y ustedes lo tendrán que saber. En el grupo, en la iglesia, hay personas que no es que están y que participan, y ese es el propósito de lo que él está diciendo aquí. No es un mensaje, no digan, Esteban vino y nos regañó. Pablo toma la palabra y dice, en una congregación pues todos están ahí, todos toman del alimento espiritual y disfrutan de los beneficios, pero dice, fíjense en el ejemplo de atrás, es que no todos agradaron a Dios. En el capítulo 11, 19, versículo 19, dice, es necesario que haya sectarios para ver quién está aprobado de Dios. Entonces es un mensaje muy serio en ese sentido. Nos está diciendo, hermanos, y me estoy adelantando quizás al tema, pero nos está diciendo que muchos creen que aquí hay algo mágico. Si tomo esta copa y tomo este pan, me voy a arreglar todo lo mal que viene de aquí para atrás, ya se arregló y ya nada más me tengo que preocupar de aquí al futuro. Esa es la impresión común. Y Pablo nos está diciendo, no te creas, hay gente que puede tomar y puede, o sea, el ejemplo de ellos es que comían una comida espiritual, tomaban una bebida espiritual, ¿ok? Pero no todos, que dice aquí, sin embargo, no dice no todos, fíjense, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Esto, y todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Hay varias cosas que toma del ejemplo, y toma varias cosas de rebeldía, varios ejemplos de rebeldía del pueblo de Israel, y dice, no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Qué es tu pasión en la vida? ¿De qué te apasionas? ¿Te apasionas de Cristo Jesús o Cristo Jesús es un agregado a tu vida? Son preguntas difíciles para todos nosotros. Que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y empieza a dar varios ejemplos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Al escribir a los cristianos en Corinto, vamos a ver adelante que los cristianos en Corinto, los cristianos tomamos la cena del Señor, ya no es un sacrificio porque Cristo fue sacrificado una vez y debe ser una fiesta, pero es una fiesta diferente a la fiesta pagana. Y los paganos en Corinto también, ellos sí hacían sacrificios. Su fiesta no era un memorial de un sacrificio que había hecho su Dios por ellos, como lo hizo Cristo por nosotros, sino su fiesta es decir, vamos a ofrecer un sacrificio, pero dentro de ese sacrificio va a haber una fiesta, y dentro de esa fiesta va a haber un desenfreno. O sea, la vivencia de los paganos en Corinto era muy parecida a lo que hizo el pueblo de Israel cuando hicieron esta fiesta y se entregó al desenfreno, a la idolatría. Y los cristianos que iban a vivir por Cristo Jesús tenían que decir, pues antes en aquella fiesta, ¿verdad? Pero ahora yo estoy en esta fiesta y es diferente. La fiesta del Señor no es como la fiesta ya, y eso es lo que le está diciendo Pablo. Pero está diciendo, eso puede pasar aunque se nombre pueblo de Dios. Eso puede pasar aunque se haya el alimento espiritual. Eso puede pasar aunque haya la bebida espiritual. Eso puede pasar aunque Cristo esté al lado de uno. ¿Sí? Si yo me apasiono por lo malo. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron. Y en Corinto es lo que hacían. Tenían en Corinto una, y no me acuerdo la diosa ahí, pero un templo de la diosa y prostitutas del templo, y la celebración era prostitución, comida, embriaguez, y todo iba junto. Y Pablo le está diciendo, esa fiesta no es la fiesta cristiana es otra. Que consta que no deja de ser fiesta, hermanos, también. No queremos nada más decir, no. Vamos a ver de los dos lados, ¿no? Entonces, no cometas inmoralidad sexual como lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Si ven ese ejemplo, creo que está en el libro de Números, estaban quejándose contra Dios. ¿Okay? Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a las manos del ángel destructor. ¿No? Si decimos, ay Dios, estamos ahí, como que no nos atrevemos a hacer una queja formal, pero estamos ahí, oye Dios, ¿cómo me está tratando? Y como estamos medio murmurando ahí, ¿no? Y dice, no murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. De vuelta en el versículo 11, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan en Timoteo? Que no sé si era hace 8 días o hace 15 días que comentaba en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos para Pablo es, bueno, ya vino Cristo y nada más estamos esperando a que ya regrese la segunda vez y juzgue. Todo ese periodo son los últimos tiempos. A nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces es un mensaje de advertencia que da Pablo. Muchas iglesias hoy en la mañana que dicen ser bíblicas, podría decir, y te estarían dando un mensaje de consuelo. No, hermano, usted hizo esto, ya no se preocupe. Pablo en su carta está diciendo, no, hermanos, hay una advertencia. ¿Okay? Todo esto quedó escrito para, sirvió de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Okay? A estas alturas, hoy en la mañana, o ustedes han dicho, no, yo estoy firme, yo estoy bien, o han dicho, oye, a lo mejor yo sí ando pegándole ahí a la cizaña, ¿no? Pues aquí dice, si crees que estás firme, ¿ok? Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y esto, pues, gracias a Dios, cómo va mano en mano lo que estamos viendo en la escuela dominicana, en el libro de Santiago. ¿Ya? Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Muy interesante lo que estamos viendo en Santiago 1, por los que no han llegado al escuela dominical o no llegaron hoy. Y lo que dice aquí, Dios es fiel. Santiago dice, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero aquí hablando del tema de la tentación, dice, Dios es fiel. ¿Cómo se ve la fidelidad de Dios en medio de la tentación? Porque estamos hablando aquí de no caer, de estar firmes, y viene el tema de la tentación. Dios es fiel. Y Dios es fiel, aunque Él no tienta a nadie, Él controla. Fíjense lo que dice. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Somos tentados, según Santiago, en nosotros mismos. Los malos deseos en nosotros. Y aún Dios limita para el creyente los malos deseos para que no seamos tentados más allá de lo que puedan aguantar. Okay. Es una promesa de Dios. Okay. Algún día en su vida lo van a ver, bueno, varias veces quizás más claro que en otros, donde Dios va a intervenir y dice, pum, hasta aquí voy a poner alto a esa tentación porque ya no puede aguantar más. Pero lo está haciendo aunque no siempre lo veamos. Okay. Él es fiel. No va a permitir que seamos tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, tomando lo que dice Santiago, Dios no tienta a nadie, pero Dios limita la tentación, que no puede ser más de lo que podamos aguantar, y también Dios dice, ahí está la salida. Ahí está la salida, que podamos salir. Ahora, ¿eso qué significa, hermanas? Que si pecamos, Dios está haciendo su parte, Él es fiel. ¿Sí? Ya no tenemos tanta excusa. No podemos decir, es que no aguanté la tentación. Dios dijo, no, sí lo podrías haber aguantado. No podemos llegar a decir, es que no tenía yo salida. No, sí te di salida. Dice la Biblia, es fiel. ¿Se fijan? Entonces nos está advirtiendo, nos está diciendo, todo esto sirve para ejemplo. Y regresa al tema de la idolatría, hermanos. Y no es un tema lejos de nosotros. ¿Okay? Quiero hablar de dos tipos de idolatría hoy para nosotros. Pero dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Y aquí empezamos, aquí entra, tomó el ejemplo de la comida, de la bebida para ellos, cómo pecaron, nos da una advertencia, pero aquí él dice, como personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición, ¿por qué es una copa de bendición? ¿Ah? Porque Jesús tomó la copa y dio gracias, ¿okay? Como una bendición. Y lo repartió. Es una copa de bendición. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, en el pueblo judío, y vamos a verlo más, se entraba en una comunión a través de los sacrificios. Ahí, en medio de eso estaba una comunión con Dios. Pero él dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Por eso algunas personas, y no lo he oído tanto en México como en Estados Unidos, pero le llaman a esto tomar la comunión. Sí, entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿Okay? Esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Esto va a ser este es uno de los temas importantes aquí. Entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Pablo, en esta carta y la palabra de Dios, lleva el cuerpo de Cristo en una dirección opuesta que, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, un sacerdote, si ora por una hostia, se convierte con la transubstanciación, según ellos, tal cual en el cuerpo físico de Cristo Jesús. Y se van por el lado, bueno, ni bíblico ni místico, y obviamente no, al no tener base bíblica no es cierto. ¿Okay? Pero vamos a ver cómo aquí dice, entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, pero vamos a ver cómo es que entramos en dos sentidos en comunión con el cuerpo de Cristo. Esa copa, bueno, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, y en el versículo 17 nos empieza a decir qué entiende él con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, ¿okay? Cuando Jesús toma un pan y lo parte, ¿okay? No está diciendo esto representa el que yo esté partido, porque él nunca fue partido. La Biblia inclusive profetiza que no se le rompió un solo hueso, sino está diciendo de un solo vamos a ser todos. Según este versículo, ¿verdad? Hay un solo pan del cual todos participamos. ¿Okay? Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. A la luz de eso les pregunto, hermanos, cuando dice que por medio de este pan entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, ¿a qué cuerpo se refiere? Sí. Él está diciendo, el cuerpo de Cristo es ahora los que Cristo ha salvado, los que ahora Cristo ha llamado, a los que Cristo ha apartado para sí, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Se fijan, ya no es, se convierte en aquel cuerpo físico, no, ahora el cuerpo de Cristo es esto. Somos los creyentes en Cristo y entramos en comunión con ellos. Formamos un solo cuerpo. Veamos esto, en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces, ese primer grupo de creyentes se mantenían, hay varias cosas que tenían y que los identificaba, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. La comunión, ¿es esto la comunión? Entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, en el partimiento del pan. ¿Okay? Y aquí este partimiento del pan era más bien una comida agape, que le llamaban ellos, una fiesta espiritual agape. El partimiento del pan y en la oración. Esa era la comunión, ese era el cuerpo de Cristo. Y luego dice en 1 Corintios 10, regresando al 18, dice: consideren al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Y si no hemos estudiado el Antiguo Testamento, decimos, ¿a qué se está refiriendo aquí? No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Y a lo mejor ustedes no sabían ni siquiera alguno que comían de lo sacrificado. Pues veamos en Deuteronomio capítulo 12, versículos 26 al 28 para entender y apreciar esto. Y también nos va a enriquecer nuestro entendimiento de la Santa Cena o de la comunión. ¿Okay? Deuteronomio 12, 26 dice: las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Ya en uno de los mensajes sobre la Santa Cena veíamos cómo la Pascua original tomaban un cordero por familia y la mataban y untaban la sangre en la puerta y comían ese cordero. Y era una celebración anticipada de que iban a ser liberados de Egipto esa misma noche. Aquí vemos en estas ofrendas, y dice, las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometidas, llévalas. Y si eran animales, ofrecían sobre el altar la sangre, y la sangre se quedaba ahí. Y como que ofrecían y podemos ver en más detalles si queremos estudiar ahí en el Antiguo Testamento, también el cuerpo o la carne del animal, pero una vez ofrecido a Dios, lo retiraban y lo comían. ¿Sí? Por eso Pablo dice en el 10, 18 de 1 Corintios: consideren al pueblo de Israel como tal, no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Estaban conviviendo ahí, después de hacer esa ofrenda, ese sacrificio, estaban conviviendo y comiendo lo que se había ofrecido a Dios. Qué bonito, ¿no? Se lo ofrezco a Dios y Dios dice: te lo comparto, cómalo. ¿No? Y así es nuestro Dios con nosotros, un buen ejemplo. Deuteronomio 27, versos 5 al 8, hablando de esto mismo. Dice: edificarás ahí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras. Porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Ofrecerás ahí sacrificios de comunión y los comerás, fíjense bien, los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Lo vimos de vuelta en la Pascua de los judíos, que era una fiesta de celebración. Dios les dijo: no hagan nada, échense en unas vacaciones, yo los voy a liberar, no crean que ustedes van a ayudar en nada. No hagan, bueno, sí les pidió que les tomaran joyas de los que estaban ahí, las riquezas de los egipcios, para llevarse toda la riqueza de Egipto que podían. Pero en general, no hagan ustedes nada, yo los voy a liberar. Y deberían de festejarlo. Y aquí este altar, el que sea de piedra no labrada, está diciendo: no puedes llegar a mí a través de tus obras. Agarras unas piedras como yo mismo las he dejado y ponlas ahí. No vas a llegar por obras, vas a llegar así. Y presenta estos sacrificios, pero presentas el sacrificio, los vas a comer y vas a regocijarte en la presencia del Señor tu Dios. La Santa Cena debe de ser un momento de regocijo en el Señor, hermanos. Imagínense, ahí todavía sobre el altar, en las piedras, tenían que escribir la ley. Y nosotros podemos regocijarnos más porque decimos, Señor, no estamos bajo la ley. Era imposible que cumpliéramos la ley. Nos has ya redimido de aquello. Estamos bajo tu gracia y queremos regocijarnos en la presencia del Señor tu Dios. Entonces todo esto, bueno, regresando a 1 Corintios 10, versículo 19, ¿qué quiero decir con esta comparación? Y qué bueno que nos va explicando, ¿no? No es aquí de adivinar qué querrá decir el hermano, sino nos está explicando. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Okay. Entonces primero les está de vuelta comparando, porque era lo que ellos día a día tenían que decidir. ¿Voy a participar en la fiesta cristiana o prefiero la fiesta pagana de los ídolos? Porque ahí es mucha pachanga, ahí va en grande la fiesta. Pero ¿en cuál quiero estar yo en comunión? Entonces dice que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Y fíjense bien, hermanos. Y si les da un poco de temor, pues qué bueno. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Lo hacen para los demonios, no para Dios. ¿Okay? Vivimos en un país lleno de varios tipos de idolatría. Pero dentro de ellos está la idolatría clásica, religiosa. Que San Fulano de Tal, que la Virgen X. Y si es idolatría, Pablo dice, ese ídolo, ¿no? A mí me da risa que si ves todos los altares que hay en la calle de los vírgenes y los santos y quién sabe cuántas cosas, tienen una puerta y una chapa, ¿no? Y pues no creo que sea para que la imagen se escape, ¿no? Evitar que se escape, ¿no? Más bien, cualquier ladrón de segunda que llegara y dice, me lo voy a llevar a mi casa, pues esa imagen no tiene ningún poder para resistir ni siquiera que se la lleven a su casa, ¿no? Y se la roben. Entonces esa imagen no es nada. Pero detrás de esto, si yo ejerzo la idolatría, estoy, que dice aquí para estar muy preciso, lo hacen para los demonios. ¿Sí? La gente que está practicando la idolatría, ¿sí?, aunque sea en nombre de Jesús, o nombre de quien tú quieras, si el santo tan buen hombre que era, pobrecito, si es que era bueno y ahora lo están haciendo para los demonios, pero si hacen idolatría es para los demonios. ¿Sí? Y por eso, hermanos, no podemos estar viviendo en México en medio de esta idolatría, que sospecho que a lo mejor es una de las más grandes en todo el mundo. Ahí sí vamos a sacar por lo menos uno de los primeros 10 lugares. Pero no podemos estar viviendo aquí y ser apáticos hacia la gente que no conoce a Cristo Jesús. Son conciudadanos, parientes muchas veces, amigos, y están sirviendo demonios. Y tenemos que llegar y decir, en el amor de Cristo te invito a que dejes de servir a demonios y sirvas a Cristo Jesús. Claro que si se lo decimos así se van a espantar, pero a lo mejor Dios te quiera decirlo así. Pero en su palabra decir, sirvan a Cristo, no sirvan a aquello, porque es servir a los demonios. La segunda forma de idolatría más común y que ha invadido la iglesia, que quiere llamarse de Cristo y quiere llamarse a veces bíblica, es la idolatría del Dios. Y yo le cité a Jessica y a Octavio el otro día, el Dios Mamón. Y dijeron, ah, ¿dónde sacaste esa palabra? Ah, está en la versión 1909, para que vean, de versiones antiguas, también me las sé, porque en algún momento leía yo esa, yo creo, son las que dan gratis, esa Biblia que no tiene derechos reservados. Y decía que el Dios del el dinero es Mamón, ¿no? Y si nosotros estamos sirviendo a la riqueza y a la prosperidad, y eso es lo que buscamos, también estoy sirviendo a demonios, porque es algo que el diablo ha puesto en lugar de Dios, que merece toda la adoración y todo el culto. Entonces están sirviendo a demonios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ahí en el versículo 20 de 1 Corintios 10. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces Pablo está diciendo aquí, tú tienes que decidir. No puedes andar en un pie en la fiesta pagana, un pie en la idolatría y un pie con el Señor. ¿En qué comunión vas a estar cuando venimos a tomar esta comunión? Pasando de ahí al 1 Corintios 11. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. De vuelta, hay mucha gente de todo índole que dice, ah, esto es una cosa mágica, y yo tomo esto, la pan y la copa, y wow, se van a borrar todos mis pecados y todo va a estar bien. Y Pablo dice, no, ¿sabes qué? No puedo elogiarte porque lo que en las reuniones hacen más perjuicio que beneficio. Entonces la comunión, la mesa de comunión del Señor o la cena del Señor puede ser de gran beneficio o podemos convertirlo en gran perjuicio. Y dice, oigo en primer lugar oigo decir cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. En el principio del libro de Corintios él decía, algunos somos de Pablo y otros de Apolos, ¿no? Pero era una iglesia ahora sí que dividida en muchas rebanadas, ¿no? O muchos cuadritos, porque aquí si se fijan la división es entre los que tienen y los que no tienen. Hay muchas divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. O sea, Pablo no dice, ¡ah! La iglesia del Señor hay divisiones. No lo puedo creer. Dice, no, pues hasta cierto punto lo creo. ¿Por qué? Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Pablo está esperando que entre la reunión de la iglesia, del cuerpo del Señor, hay personas que no tienen el apruebo de Dios. Pero se reúnen. Están ahí la cizaña y dice, se tiene que mostrar con esas divisiones quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Aquí si se fijan, en esta traducción se le llama cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. La cena, si se acuerdan, era la cena de la Pascua y era toda una comida. Y en esa comida fue que Jesús tomó pan y tomó vino y dijo, recuerden esto hasta que yo venga. Siguiendo esto, y como vimos también, los sacrificios eran una comida que ellos disfrutaban. Entonces, siguiendo con eso también, ellos hacían una comida, hacían una fiesta, hacían una celebración. Le llamaban las fiestas agapes. Por ahí Pedro creo que también habla de la gente, los falsos que se metían en sus comidas agapes. Pero era una fiesta de celebración. Dice, nada más que ahí es más perjuicio que beneficio. Porque se adelantan unos a comer lo que a comer su propia cena, ¿no? Sí, imagínense que, o sea, eran bautistas, ¿no? Sin lugar a duda, porque traían comida, ¿verdad? Pero decían, esos tamales que trajo mi mamá me los voy a comer yo, porque son mejores que todas las demás de la iglesia, ¿no? Comían su propia cena, llevaban su comida y no, ni siquiera en una sola comida compartían la comida. ¿Sí? Comían su propia cena. Y otros que llegaban ahí, a lo mejor les había ido mal en la semana, lo que sea, llegaban y se quedaban con hambre. Yo no tenía más que 8 tortillas y alguien por ahí llegó y comió mis 8 tortillas, o compartí y yo no, a mí no me dieron nada. Y dice Pablo, pues esto es más perjuicio que beneficio. Mientras otros se emborrachan. Entonces, si alguna vez tenían dudas de qué tipo de vino tomaban los cristianos, creo que aquí queda muy claro, ¿no? En sus fiestas ágapes, ¿no? Okay. Comparemos esto con Santiago 2, y aquí me va a perdonar el hermano Elín que le adelante a tomar unos versículos ahí de Santiago que estamos viendo en la escuela dominical. Pero Santiago 2, 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago dice que si vemos al hermano y tiene necesidad de comida diaria, debemos de ver cómo lo ayudamos, cómo lo bendecimos con algo de lo que Dios nos ha dado. Podría poner entre paréntesis en base a Tesalonicenses 2, según el Tesalonicenses, siempre y cuando esté trabajando, ¿verdad? Okay. Pero el cristiano, según Santiago, debe de preocuparse por sus hermanos en el Señor en el sentido amplio y los siete días de la semana. Y estos en Corintios ni siquiera en una sola comida lograban compartir. Decir, oye hermano, pues éntrale aquí al bistec inglés que traje por jet de no sé de qué lado, ¿no? Importado aquí, ¿no? Deja ahí tu tortilla, ¿no? Y ven acá a entrar. Ni siquiera en una comida podían compartir. Y acuérdense, ¿con quién lo iban a compartir? Con el cuerpo de Cristo. Eso ya lo aclaró él. Entramos en comunión con el cuerpo, es un solo pan, es un solo cuerpo. Entonces, al cuerpo no me interesa. Al cuerpo de Cristo no me interesa, no me preocupa. ¿Okay? Regresando en 1 Corintios 11, 22. ¿Acaso no tienen casas donde comer o beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia? ¿Sí? Menosprecian a la iglesia. Les estoy aclarando eso porque más adelante va a decir algo del cuerpo y ustedes van a decir, ah, a ver, ¿de qué se trata? Pues nos está diciendo de qué se trata. Menosprecian a la iglesia, menosprecian el cuerpo del Señor. Es mi hermano en Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, aquel que tiene hambre. ¿Sí? Menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? ¿Sí? ¿Quieren que les dé un premio ahí de glotones o alguna cosa? Pues no, claro que no. Y luego empieza a decir, déjame decirles lo que hizo Cristo, lo que hizo Jesús. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. A estas alturas probablemente no existían, no, creemos que no existían escritos los cuatro evangelios. Pablo en otra parte dice que él no subió a Jerusalén para que los apóstoles le instruyeran, sino Cristo le enseñó. Y él aquí hablando de la cena del Señor nos da detalles que no están en los evangelios y dice, esto lo recibí del Señor. Lo recibí del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, y en el griego esto se leería en la noche mientras estaba siendo traicionado, okay, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Okay. No era un rehacer la entrega del cuerpo, no era un resacrificar, simplemente hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, no es el mismo pacto recalentado, hermanos. No es decir, vamos a ser cristianos y volver a la ley de Moisés, no, un nuevo pacto, queda muy claro. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Okay. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces lo hacemos en memoria de Él, proclamamos que Él ya murió, y Hebreos, entre otros, ya lo vimos en otros mensajes, la Santa Cena, una sola vez por todas, ya murió, proclamamos esto hasta que Él venga, lo hacemos porque sabemos un día que Él va a venir. Ahora, versículo 27, es ahora del examen. Han estado algunos diciendo, ah, sí, sí, que lo voy entendiendo. Bueno, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. A esas alturas espero que sepan qué quiere decir manera indigna, ¿o no? Sí. Si yo digo, ay Señor, tú eres Señor de señores, tu cuerpo que diste, pero el cuerpo que tengo frente a mí de mis hermanos y hermanas en Cristo no me interesa, no tengo comunión con ellos, no hay amor para ellos, pues estoy tomando indignamente de su sangre, de su cuerpo, del memorial, de este pan y de este vino, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, Señor, gracias que a mí me salvaste y los demás desgraciados, no sé qué vas a hacer con ellos, pero gracias que a mí me salvaste, ¿no? De menosprecio el cuerpo de Cristo, no me interesa el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque el que come, bueno, dice, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí también entendemos cómo esto puede ser para perjuicio más que para beneficio. ¿Ok? Y el versículo 28 nos da entonces una exhortación. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Dicho de otra manera, hermanos, Pablo está, en base a la palabra de Dios, agregando a la cena del Señor. Es decir, yo cuando vengo declaro que estoy en comunión con la iglesia. Declaro que estoy en comunión con el cuerpo de Cristo cuando tomo la cena del Señor. Debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Fuerte lo que él dice. Primera de Juan, Juan dice algo muy práctico para esto. Primera de Juan 4, 8 al 11. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, ¿sí? Juan está diciendo lo mismo, no desprecien lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Esa es la comunión en este sentido. 1 Corintios 11, regresando a este aspecto, porque su recomendación era en el verso 28, así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Así que hermanos, cuando se reúnan para comer, perdón, en el versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Si Dios nos juzga, a lo mejor terminamos siendo débiles, enfermos, o a lo mejor hasta morimos. Pero si nos examinaríamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Entonces venimos a tomar comunión, es una comunión con el cuerpo de Cristo. Y al venir, hermanos, debemos decir, ¿estoy yo competiendo con mis hermanos en Cristo? ¿Sí? La prueba del amor por ahí en Romanos, creo que es el 12-11, algo así. Gozaos con los que se gozan. ¿Se gozan cuando otro hermano tiene gozo o les da envidia? ¿Sí? Llorar con los que lloran. ¿Les da gusto cuando le va mal a un hermano del cuerpo de Cristo? O lloran cuando ellos lloran. Esas son las pruebas. Nos debemos de examinar a nosotros mismos al venir a tomar la cena del Señor. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esto es lo interesante de este pasaje, hermanos. Porque decimos, ay, el hermano se murió porque tomó mal la cena del Señor. Dice, bueno, pero eso fue una disciplina del Señor para que no fuera condenado con el mundo. Dios lo dice, es mi hijo, pero tengo que dar un guamazo fuerte. Sí. Pero para que no sea condenado con el mundo. Regresando a lo que dice Hebreos, y podríamos alargar el tema, ¿no? Así que hermanos míos, el versículo 33, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Si se fijan, todavía está regresando a hablar de esa fiesta agape, a esa compartir, ¿no? Así que jóvenes, nada de tomar tres piezas de pastel de chocolate, uno por cabeza. Okay. Espérense unos a otros. Nada de comer triple antes de que uno no se ha servido la primera vez. Digo, tiene una aplicación muy práctica, ¿no? Espérense los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, o sea, estás muriendo de hambre, pues coma primero y viene aquí a celebrar la comunión, no a pelearnos de la comida. No es el propósito de una convivencia cristiana. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Esto ha sido un poco largo, hermanos, pero para mí de bendición la comunión. Entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es los que hemos sido llamados para seguirlo a Él. Tenemos una promesa de todo esto porque Jesús dijo: yo no voy a tomar esto de nuevo hasta que venga mi reino. Y Apocalipsis 19:9, para terminar, dice: el ángel me dijo, escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Verdaderas de Dios. Solamente, hermanos, vamos a proceder a tomar la cena del Señor. Solamente quiero advertirles contra un peligro, un error en respuesta a este mensaje o la palabra de Dios aquí. El versículo 28 de 1 Corintios 11 dice: así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Cristo murió en la cruz para perdonarnos. No es aceptable decir: me examino y ay, mejor no como. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Sí? Dice, examínese antes de comer el pan y beber la copa. Entonces, vamos a tomar un tiempo ahorita y examinarnos. Y quiero recordarles otra cosa también. Pero vamos a examinarnos, pero no es para decir, ah, no, hoy no como. Pues ya entendí que esto va en serio. No. ¿Hay algo en tu vida? Ahorita mismo dile: Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Y Él lo hace. ¿Ok? Y lo que les quiero recordar, muy serio esto, pero acuérdense que con todo eso es una celebración. Venimos a celebrar, Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Yo voy a invitar a unos hermanos y hermanas a pasar, y me perdonan si no lo hago en una forma muy equitativa, de quién ha pasado y quién no ha pasado. Roxana, ¿te gustaría ayudarnos a repartir? Creo que ella no lo ha hecho. Becky, mi esposa, creo que no lo ha hecho, no sé si quiera. Becky y Rosana, a nivel de mujeres, hermano Isidro, creo que la otra vez ya listo, hermano Isidro, y muy muy bien, y otra vez Octavio, creo que ya se ha hecho antes, pero si nos ayudas, vamos a orar primero. Estamos por tomar, celebrar, entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. Qué bello, Él lo quiso por nosotros, ¿okay? Es una fiesta. Va un examen, hermanos. ¿Cuántos en esta semana han dicho a Jesús: Jesús, te amo? ¿Sí? O: Jesús, enséñame a amarte como debiera. ¿Sí? Ese es el entrar en comunión y regocijarnos con Él. Padre, en esta tarde queremos, en primer lugar, darte gracias por tu palabra. Nos enseña, nos instruye. Gracias, Señor, que no tenemos que andar buscando el cuerpo de Cristo en una forma mística o en una teología inventada, sino lo tenemos aquí enfrente de nosotros, en carne y hueso, los hijos y hijas tuyas que has redimido, que son parte de tu cuerpo, Señor. Padre, queremos estar en comunión con tu cuerpo, contigo. Señor, entrar en comunión contigo, entrar en comunión con ese sacrificio que nos ha hecho tu cuerpo, Señor. Padre, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Si no estoy viendo a mi hermano y hermana en Cristo a ti, ayúdame en este momento a pedirte perdón y pedir que tú vengas a mi vida y que verdaderamente tenga yo comunión con ellos. Gracias, Señor, por esto.